En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, las 11 y 6, nueva hora de programa en la que os vamos a dar la matraca. Así de claro, no os vamos a dejar ni a sol ni a sombra en esta mañana festiva de radio. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene la expresión de dar la matraca? Tiene que ver, además, con estos días de jueves y Viernes Santo. Luego se lo vamos a preguntar a Rafa Cerro, que estará por aquí con sus palabras, porque vamos a echar un vistazo al lenguaje de la Semana Santa, a expresiones que tienen que ver con estos días que estamos viviendo también aquí en la Comunidad de Madrid. Suenan muchas campanas en Semana Santa, sonarán muchas matracas, hay que decir que tenía un sonido un poco infernal, pero también en este tiempo de radio vamos a escuchar alguna que otra campana de boda. Campanas de bodas que nos van a situar en un Madrid de un día muy en concreto, 29 de noviembre de 1879. Nos vamos a situar en ese día en concreto en la Real Basílica de Atocha. Aquel día se casaban a las 12 y media de la mañana Alfonso XII y María Cristina. Una boda de mucho interés, una boda además que llegaba después de un dolor intenso del pueblo de Madrid, porque la reina niña, María de las Mercedes, había muerto prematuramente sin dejar ningún heredero a la corona, y a pesar de que el rey estaba sumido en un profundo dolor, era urgente que contrajera de nuevo matrimonio. ¿Para qué? Para dar un heredero al trono. ¿Qué pasó? Que Alfonso XII tuvo que dejar a un lado el romanticismo que había impregnado, porque nos lo han contado así muchas películas, ¿verdad? Su primera historia de amor, y buscar de una forma más fría, ¿no? Más de casting, a su candidata ideal. Y aquí aparece María Cristina de Habsburgo-Lorena. No fue muy apreciada por el pueblo al principio, pero ella pudo demostrar con el paso del tiempo que sería una magnífica reina para España. Lista era, lista era. Os cuento, cuando Alfonso XII visitó por primera vez a María Cristina, esta colocó sobre la tapa de un piano el retrato de ¿quién? De María de las Mercedes. Hecho, claro, esto le tocó el corazoncito a Alfonso XII. Entonces, ¿esto qué hizo? Que consiguiese la aprobación del monarca, que recordamos que todavía estaba tremendamente afectado por la muerte de su primera esposa. El rey hizo espléndidos regalos a María Cristina, entre ellos las joyas realizadas en los talleres del señor Marzo. Todas ellas, atención, estaban hechas de oro fino y de brillantes, que estaban hechos, ¿no?, delicadamente tallados y trabajados. El valor total de los regalos que hizo Alfonso XII a María Cristina ascendía, atención, a 5 millones de pesetas de las de entonces, de 1879. Esto, pues nada, hizo que ya esto fuese pa'lante, ¿verdad? María Cristina, a pesar de que se ganó el cariño del rey, no tuvo nada fácil ganarse el favor de los españoles. De hecho, cuando la comitiva real volvía al palacio, los que pudieron verla destacaron en ella, pues que, hombre, ¿iba guapa?, se preguntaba por entonces. Y dijeron, mira, guapa, no sé, pero tenía así como un gesto arrogante. Esto fue al principio, pero luego ella, como decimos, se los fue ganando, sobre todo a los madrileños, a la gente de la Villa de Madrid, y fue bautizada con el sobrenombre de Doña Virtudes. Nosotros, esta mañana, lo que vamos a hacer es conocer un poquito más cómo fue esa comitiva real, ¿no? Esa comitiva que partía, como os digo, aquel día de noviembre, 29 de noviembre de 1879, de la Real Basílica de Atocha. Lo vamos a hacer gracias a un documento que tiene, que custodia, que guarda la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Se llama Comitiva Regia en el casamiento de Su Majestad el Rey de España, don Alfonso XII, con Su Alteza Infanta, la archiduquesa doña María Cristina de Austria, 1879. Un hermoso álbum que está compuesto por 64 cromolitografías que vamos a repasar con la ayuda de Isabel Moyano, la directora de la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid.
Era el segundo matrimonio de Alfonso XII. Efectivamente, a través de, bueno, pues, de canciones que están en nuestro recuerdo, películas importantes como la película Donde vas, Alfonso XII, sabemos un poco lo que sucedió con este primer matrimonio de Alfonso XII. Como sabemos, se casaron muy jóvenes, Alfonso XII se casa con María de las Mercedes y pocos meses después de la boda, María de las Mercedes muere como consecuencia de una tuberculosis. El rey, a pesar de la profunda pena que siente por la pérdida de su esposa, tiene que buscar un nuevo enlace que le proporcione un heredero al trono, ¿no? Y es así como pocos meses después el rey Alfonso XII va a contraer nuevamente matrimonio, esta vez con la archiduquesa María Cristina de Austria. Uh-huh. Esta archiduquesa, entre las curiosidades que podemos contar, sí, es que era prima del emperador Francisco José. Ajá. Que era el marido de la emperatriz Sisi.
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, pues es una boda muy, muy diferente de lo que fue la primera. Es una boda, como decíamos, para buscar un
heredero al trono, ¿no?
Un heredero, uh-huh, porque además el rey no gozaba de una salud muy muy fuerte y se convirtió en apremiante conseguir o proporcionar un heredero a la corona.
Uh-huh. Una boda muy esperada, ¿verdad? Y una boda para la que, hombre, Madrid, ¿no?, se prepara.
Madrid se prepara, como siempre, para las bodas, uh-huh, reales, ¿no? Las bodas sabemos que siempre han sido un tema muy de interés para la sociedad, ¿no? Y en estos momentos los medios de comunicación proporcionan toda esa información sobre estos enlaces. En la época a la que nos estamos refiriendo en este momento, la boda se celebra el 29 de noviembre de 1879, hay que informar y, bueno, documentar un poco lo que fue aquella boda, ¿no? Y esa es la misión que tiene nuestra pieza destacada de hoy, ¿no? Se trata de un álbum compuesto por 64 cromolitografías, es una técnica muy, muy, muy concreta, sí, que uh-huh, proporciona mucho colorido a los grabados, y en ella se va a documentar ese cortejo, ¿no? Lo que hoy haría la televisión, la radio, la fotografía, se hace a través de este sistema, uh-huh, de grabados. Entonces, está compuesto de 64, como decíamos, de 64 estampas, uh-huh, y en cada una de ellas se va a ir desarrollando lo que fue ese cortejo que, como tú antes comentabas, va a seguir el recorrido que va desde la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha, lugar donde se celebra el matrimonio, también se había celebrado allí la primera boda de Alfonso XII, hasta la Plaza de Armerías y la entrada, que es la entrada al Palacio Real, donde va a tener lugar ese banquete de que va a conmemorar este segundo matrimonio de Alfonso XII.
Ajá, entonces vamos a poder seguir sus pasos, ¿no?, gracias a estas 64 cromolitografías, como si estuviésemos en el Madrid de aquellos días. Yo me imagino, Isabel, calles cortadas, ¿no?, como en enlaces reales más recientes, que había restricciones también a la circulación, a estas cosas, ¿no? ¿Qué nos muestra, qué nos cuentan estos 64 momentos?
nos cuentan eso, y nos cuentan más cosas. Pues los documentos de la época hablan de que, bueno, pudieron asistir a este enlace en torno a 300, a este recorrido, ¿no?
Sí,
a este recorrido real, cuando se sale de la basílica, en torno a unas 350.000 personas. Nos cuenta también un poco el recorrido que siguió esta comitiva, que como tú habías apuntado antes, va pues por el Palacio, emprende el recorrido hasta el Palacio de Oriente, pasa por el Botánico, por el Paseo del Prado, va por la calle Alcalá, hasta llegar a Sol, Mayor, Bailén, hasta, como hemos dicho, la Plaza de la Almería. Ajá. Y también nos dice cómo era este protocolo real, el estricto protocolo de la casa real española, ¿no? Se trata también de una utilización del arte. Estas composiciones sirven como propaganda regia, ¿no? Como decíamos, que hay que, en esta época era necesario que se diera a conocer la figura y la magnificencia del rey, ¿no? Entonces no existían los medios audiovisuales y la forma de transmitir enlaces de funciones era a través de los grabados y de este tipo de álbumes y de ilustraciones que tienen un recorrido histórico muy amplio, ¿no? Y que se remontan, pues podemos encontrar representaciones de este tipo de cosas ya en el siglo XV, en el siglo XVI y en diferentes países europeos. No es solo propio de la monarquía española.
Ajá. Y luego me imagino, Isabel, que estará todo recogido al detalle, ¿no?
Al detalle.
Por ejemplo, si uno quiere saber cómo iba la novia, porque esto es siempre actualmente, ¿no? Cuando vemos un enlace de este tipo y vemos las revistas, o la gente quiere ver cómo era el vestido, ¿no? Si había algún tipo de encaje. Yo no sé si llegan a ese detalle, ¿no?
Las representaciones son muy detalladas. Lo único que en esta ocasión los novios están dentro de la carroza real, con lo cual resulta mucho más complicado ver ese detalle de ese vestido, ¿no? Lo que sí vamos
yo
a ver.
Yo lo ponía de ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor sí vemos detalles de la carroza, de las calles, ¿no?
Efectivamente, la riqueza de las carrozas, el detalle, cómo eran este transporte dependiendo de qué lugar se ocupara en la comitiva, ¿no?
Ajá.
Porque todo está perfectamente ordenado. La comitiva se abre un poco con personas a pie, que podemos encontrar desde guardias civiles, los uniformados de gala, sirvientes de la Casa de Real, después aparece la caballería y a continuación van a ir apareciendo todos esos carruajes de los nobles que acompañaron al cortejo y después de la propia familia real hasta cerrar con la carroza que transportaba a los contrayentes, ¿no?
Una comitiva que está recogida en esas 64 cromolitografías que cómo llegan a la biblioteca, cómo se conservan.
Pues hay que decir que esta álbum es una edición novenal, es decir, se hizo esta composición en torno al año 1883 y los ejemplares ninguno salió a la venta. Se repartieron entre instituciones y a determinadas personalidades. A nosotros este ejemplar sí nos ha llegado por compra. Lógicamente alguno de esos ejemplares que cayó en manos de algún particular se pone a la venta y es así como nosotros lo adquirimos, al igual que adquirimos, como ya sabéis, otras muchas piezas, ¿no?
¿A ti qué te llama la atención de este bodorrio, de esta viendo esos grabados?
A mí me llama mucho la atención pues esa riqueza, de ese detalle, esa exquisitez en cada uno de los detalles, de todo ese, del ornamento, de los carruajes, de los animales, del vestuario de las personalidades que acompañan a esta comitiva, ¿no? Tiene un gran colorido. Todos nos podemos acercar a este ejemplar porque está puesto a disposición de todo el mundo a través de la biblioteca digital, pero llama mucho la atención esa brillantez, la riqueza, el cuidado en cada uno de los detalles de esa comitiva, ¿no? Y lo estricto de ese protocolo, cómo se ocupa un lugar específico dependiendo de tu situación en esa comitiva, ¿no? Desde los sirvientes de la Casa Real, los que tienen que servir ese, ese banquete, que algunos de ellos van a esa comitiva, hasta el propio o recién el reciente matrimonio, ¿no? Que son los que cierran. Pero Dios, muy vistoso, es muy colorido, nos hace un poco idea de qué pudo ser ese esa comitiva por las calles de Madrid, ¿no? Ese ese color, ese gusto por los detalles, ese demostrar quién era la monarquía en ese momento, ¿no? Hay otros detalles sí, curiosos como por ejemplo aparece la carroza de la reina Isabel II, que tenemos que decir que no asistió a la primera boda de su hijo, pero sí, asistió a esta segunda boda. La primera esposa de Alfonso XII no era del gusto de su madre Isabel II y no por la propia no por la propia María de las Mercedes, sino por el padre de la novia, que era un enemigo declarado de Isabel II y eso hizo que no asistiera a la boda.
Y Inés
¿no?
dijo, voy para que quede claro que yo aquí doy todo mi apoyo.
Efectivamente, efectivamente. Ella estaba encantada.
Por cierto, os recuerdo que para acceder a la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid solamente tenéis que ir con vuestro carnet de bibliotecas a la calle Ramiro de Prado número 3 en Delicias. Y si queréis echar un vistazo a ese álbum, está digitalizado y la dirección es bibliotecavirtualmadrid.org. Bibliotecavirtualmadrid.org. Rafa Cerro, muy buenas.
Hola Sergio, buenos días.
Mira, que me quedaba pendiente contigo comentar algunas expresiones, frases de madre que nos habían dejado algunos oyentes de Hoy en Madrid a través del Facebook. Ya cerramos el ciclo, pero nos quedaban pendientes. Por ejemplo, nos escribía Paola y nos decía, ya te lo había dicho que pasaría, pero como no obedeces, cuando tu madre, esto te iba a pasar, ya te lo había dicho, pero como no obedeces...
El problema de la madre que te dice, ya te lo había dicho, es que es verdad. Y, lo, y pasa, es decir, siempre se cumple el vaticinio, se convierte en arúspice de la realidad y lo que ella dice ocurre y suele ser malo.
Riache también nos escribe a Hoy en Madrid, nuestra página en Facebook, dice, como vaya yo y lo encuentre...
Esa. ¿Cuántas veces te ha dicho tu madre eso? Como vaya yo y lo encuentre, y además venía a la habitación y pim, en la primera búsqueda efectivamente hallaba lo que tú les decías que no estaba.
Bobby también nos escribe y a la pregunta que él dice que uno lanzaba a su madre, mamá, ¿dónde está? Ella siempre contestaba, ¿por dónde va a ser? En su sitio.
Sí, y además conocía el sitio, pero tú no, claro. Date cuenta que para todo esto no basta con ser mujer, ¿no? La condición sine qua non es ser madre.
Y
no se acabará nunca, ¿eh? Podemos volver dentro de unos meses porque las frases de madre están ahí.
Y también tenemos una aportación de Mari Carmen, que algo también muy de padre. Porque lo digo yo, y de madre. Razón más que suficiente.
Sí. Y si no te gusta, ahí está la puerta.
También, esa la recordábamos yo la semana pasada. Sí. Pues apertaciones de oyentes a través de nuestro Facebook. Sabes que somos Hoy en Madrid.
Hay mucho techo también, ¿eh? En padre hay, la palabra techo está siempre. Mientras estés bajo mi techo, harás lo que yo mande.
Que compartimos con vosotros este tiempo de radio, que nos gusta saber que estáis ahí, al otro lado, que tenemos esa vía de comunicación, la página en Facebook, Hoy en Madrid, que en Twitter somos @HoyenMadrid y que también tenemos una dirección de correo electrónico que es hoy@ondamadrid.es.
Esta misma señora, Sergio, antes de tener los críos, antes de multiplicarse, no decía estas cosas. En el momento en el que es
madre, hay un momento que es la mutación.
Hubo mucho tiempo que pensé si había un sitio donde ellas se reunían y alguna, entonces no existía internet, por dónde se transmitían todo esto que había que decir, porque es lo mismo lo que dicen todas, pero no, es una revelación. Hay un momento en el que tienen la revelación y ella, a partir de ella sabe lo que decir y a partir de ahí cascan todas lo mismo.
Hoy dejamos, Rafa, las frases de madre y vamos a poner sobre la mesa expresiones que de alguna manera tienen que ver con la Semana Santa o bonitas palabras, ¿no?, que suenan mucho estos días de Semana Santa. Hemos utilizado en muchas ocasiones la expresión dar la matraca. Y muchos dirán, ¿y qué tiene que ver lo de dar la matraca con la Semana Santa? Porque el origen de esta expresión tiene que ver, ¿no?, con estos días de jueves y viernes santo.
Sí, miren, lo hemos estado mirando antes en la redacción porque ha surgido, resulta que la matraca es un instrumento musical. Uh-huh. Es un instrumento de madera que se construye con mazas. Yo he leído que una o dos, yo no recuerdo haber visto una
tiene matraca. Forma, ahora que lo dices, y la matraca recuerdo, tiene forma como de cruz.
Ah, entonces sí sé lo que es.
¿Vale?
Sí que sé lo que es, claro que sé lo que es, verdad, sí. Que forma una especie de aspas, de aspas, esas, sí, dos mazas, claro, por supuesto. Y cuando se hace girar, produce un sonido que resulta seco. Es un sonido muy seco. Se utilizaba, esto es lo que yo no sabía hasta ahora que lo hemos mirado, en algunos conventos para llamar a maitines, y en muchos lugares se emplea todavía ahora, en Semana Santa. ¿Para qué? Para anunciar los actos religiosos del Jueves Santo, para anunciar los actos también del Viernes Santo e incluso del Sábado de Gloria. Ya hay una razón. ¿Por qué la matraca? ¿Por qué las maderas estas?
¿Por qué? A ver.
Porque en estos días se está conmemorando la muerte de Jesucristo y no está permitido hacer repicar las campanas que serían, podrían ser interpretadas.
Es sonido que siempre nos evoca, ¿no?
Claro,
a la oración, ¿no? Por ejemplo,
en cada
religión.
Claro, pero si Cristo está muerto esos días, pues no hay campanas, ¿no? No se puede celebrar nada con campanas. Y entonces se utiliza la matraca para llamar a la gente a maitines. Y la expresión... Estaba a punto de decir la expresión lo que es dar la matraca. Esto lo hemos hablado aquí también.
Es
Estamos
verdad.
Colocando a todos, y somos todos, yo creo, lo de lo que no, lo que es no. Dar la matraca, tal cual, la expresión dar la matraca, es una expresión sinónimo de dar la lata, dar la tabarra, hay otras más groseras, y se usa para indicar que alguien se pone excesivamente pesado, es importunado, o insiste en algo que nos resulta molesto, con impertinencia. Se usa como sinónimo el verbo, fíjate que chulo, es matraquear.
Matraquear.
Matraquear es dar la matraca.
Bueno, en vuestra localidad, vuestro pueblo, donde vivís, donde vais a pasar la Semana Santa, ¿suenan matracas estos días? Pues nos lo podéis contar. 91-512-8400, 91-512-8400 y las redes sociales. Facebook, Hoy en Madrid, Twitter, @ Hoy en Madrid, correo electrónico, hoy@ ondamadrid.es. La matraca, que se hace insoportable ese sonido molesto que ha pasado a formar parte de esa expresión, y una palabra que está en boca de todos estos días, la de procesionar.
Cada vez más, en la tele, procesionar, porque tal cofradía procesiona, porque en Sevilla todo el mundo procesiona, toda la vida habíamos dicho salir en procesión, ir en procesión, sobre todo creo que salir en procesión. ¿Lo admite la academia directamente convertir el verbo en procesionar? Pues no. No. He repasado bastante en Twitter también, sobre todo en tweets llegados desde Sevilla, he encontrado un montón y toda la gente estaba hablando de eso, de que procesionaban. Bien, la academia no lo admite, no sé cuándo lo hará, cuando se diga mucho a la calle, pues lo hará y se convertirá en oficial esto de procesionar, pero de momento no. Salir en procesión, Sergio. Ir en procesión.
Muchos ahora también en procesión, ¿no? Lo estamos escuchando, lo estamos actualizando la información del tráfico cada hora. Hay gente que ha esperado hasta el último momento para disfrutar de sus vacaciones y muchos en procesión, ¿no? Hacia el destino vacacional estos días.
Hay una amiga sevillana que me da mucha envidia porque me está contando ya cosas en concreto de su barrio. Ya no se trata de la ciudad, sino de su barrio. En su barrio procesiona, tiene un protagonismo especial en esas manifestaciones religiosas y populares. Y no sé si para otra gente solo populares, no lo sé. Pero claro, yo, por ejemplo, no tengo mi barrio de Madrid, pues no sale en procesión.
No sale en procesión, no hay ninguna cofradía ahí.
No he visto nunca esta tradición, ni de niño, ni nada que se le pareciera. Pero para ellos es el momento de momentos.
A ver, es un momento que se llevan preparando, además, muchos años, ¿no? Yo, sin que nadie se me ofenda, que además respetamos el trabajo de todo el mundo, las creencias religiosas de todo el mundo, pero para hablar de sentimientos, para que uno lo comprenda, además, yo que lo he vivido de cerca con ellos, porque han sido muchos años por la tarde acercando las procesiones de Semana Santa a los madrileños, por la mañana en los preparativos, viendo cómo adornan también las imágenes, las visten, las ofrendas florales. Es algo que mueve pasión, sentimiento, como puede ser el fútbol, me refiero. En eso que cuando uno no puede salir, es como si ha perdido su equipo, ¿no?
Claro, pero a diferencia de los del fútbol, esta gente de las procesiones En las dos casas me caen un poco lejos, pero veo una diferencia. Estos no destrozan el mobiliario urbano, no hacen salvajadas, no aparcan encima de la acera, no hacen ese ruido tremendo.
No, no, yo no iba por ahí, claro. Yo iba por un poco por el sentimiento, es decir, que es algo que se vive muy intensamente, ¿no? Que no se puede explicar, ¿no?
Sí, claro.
Que se derrumban, ¿no? Cuando ven que la previsión del tiempo, que
está nublado,
que me da tormenta.
Seguramente el del fútbol es un fervor casi religioso. Yo, ¿sabes? Yo he vivido en Cataluña y allí lo es. Aquí es tremendo, la gente del Atlético y la gente del Madrid, pero cuando viajas allí, en Barcelona, te das cuenta de que el fervor religioso, casi religioso, por el Barça es mucho más intenso que lo de aquí. Es una locura, porque ahí se mezcla todo, claro, se mezcla con nacionalismo, aquí entramos en una comparación ya bastante fácil, nacionalismo con religión, que no son muy diferentes, en algunos casos, y allí es mucho más intenso. Ahí es tremendo. Ahí lo de fútbol es una locura.
Hoy estarán más tranquilos, ¿eh? Hoy porque la previsión del tiempo dice que va a haber sol radiante, a lo mejor se nubla, pero bueno, que no va a llover como las dos últimas Semanas Santas pasadas, que estaban todos ahí, que a mí me hizo mucha gracia los últimos años, porque también, claro, la vida, ¿no? Los avances llegan a estos días, a esos encuentros, y están todos con las aplicaciones más modernas de móviles, descargas para ordenador, contrastando datos para ver si va a caer alguna gota de agua, en qué momento del recorrido, el porcentaje, ¿no?, de probabilidades de lluvia que había. Lo tenían todo al detalle medido, ¿eh?
Si yo fuera creyente, esto me colocaría en un dilema.
¿Por qué? A ver.
Sutil y delicado. Si llueve, ¿no es que Dios no quiere que se haga la procesión? ¿Por qué llueve?
Llueve porque tocaba lluvia ese día, porque estamos en primavera, por las fases de la luna y esas cosas.
A ver si a él no le gusta. Tú sabes que Bill Hicks, el humorista estadounidense, este hombre es un genio que murió con 33, pero si no sería con 34.
No lo sé.
Bill Hicks, en uno de los monólogos, lo que tiene es la explicación de la cruz. Y dice, si de verdad sois devotos, esto lo digo con todo el respeto a todo el mundo, porque es en clave de humor, y Bill Hicks lo hacía en clave de humor, y era muy simpático, pero muy salvaje. Y decía, ¿de verdad creéis que si Cristo resucita lo que va a querer es vernos con cruces colgadas del cuello? ¿Tú crees que si Kennedy vuelve quiere ver una mira telescópica en un colgante? Pues es eso.
Una reflexión.
Ese es Bill Hicks, lo pueden buscar, H-I-C-K-S, Bill Hicks.
Entonces, la gente, en el día de hoy, en estos días que utilice...
Está mucho en YouTube.
Para que la gente lo ubique, ¿no? Utilizamos salir en procesión.
Salir en procesión. Vamos a poner en todo caso ir en procesión, pero procesionar, esto es un esquema anglófono, es un esquema del inglés que convierte cualquier acción en una palabra simple y que hace que saltar de un puente acabe llamándose puenting, en una sola palabra. Si todo lo convertimos en una palabra, bueno, pues vamos generando términos con bastante rapidez.
Aquí la suerte que tenemos, ¿no? Por la parte que a ti te toca, que no tenemos influencia anglosajona ni nada de esto para utilizar, para incluir en el lenguaje de Semana Santa, ¿no?
Lo llaman spinning, no vayas a saber. Porque ahora, lo último que he leído, que yo no lo sabía, es que la bicicleta sin ruedas de toda la vida de casa estática se llamaba, ¿no?
La bici estática, sí, a ver, ¿qué? ¿Cómo hay que
spinning
decir?
La llaman ahora, la bicicleta.
Para hacer spinning.
Vas a montar en bici, imbécil. Pues, ¿cómo que hacer spinning?
El spinning ya es una práctica deportiva que conlleva mucho más que la bici estática.
A ver, una magdalena es una magdalena, sea del color que sea, no es un muffin ni Cristo que lo fundó. Magdalena es magdalena, no me pregunte usted en la hamburguesería.
Y la galleta no es cookie.
¿Quiere usted un muffin y me señale las magdalenas? Porque yo lo que veo son magdalenas.
¿Y las cookies?
Galletas.
Galletas, ¿no?
Galletas, sí. Vale. Y luego, el cepillo de la iglesia no es un crowdfunding, claro. No, es una colecta de dinero para los pobres y no es crowdfunding, es un cepillo. Se llama cepillo, toda la vida se ha llamado cepillo y está en la iglesia. Al final has conseguido calentarme un día que venía muy tranquilito porque me he levantado a las 3.
Ya has visto, yo voy dando a la matraca sí. y lo consigo. Así que nada, tú no has dado la matraca de pequeño.
No, es que
nunca,
yo
¿no?
veo que la gente va generando términos de esto. Quiero decir, es que hay una cantidad de tontos que es tremendo. Te das la vuelta y cuando te giras otra vez no hay un ingeniero nuclear, ni un panadero que hace unas chapatas sabrosísimas y tal. No, hay otro tonto nuevo que no lo has plantado ni abonado. Y te distraes un poco y dice que está haciendo una selfie y se está haciendo una foto. No, se está haciendo usted una foto, un autorretrato, una foto, una autofoto, una selfie. Es usted imbécil, perdone, que yo se lo digo con cariño por ver si aún tiene.
Pues seguro que hay muchas selfies en Semana Santa de la
sí,
gente,
bueno,
esperando
pues,
los pasos.
Pero son
ahí.
Fotos, ¿no? ¿Tú qué ves a la gente? ¿Qué ves que está haciendo la gente cuando dice selfie? De
un
no
autorretrato,
sé
¿no?
Una ahí. Foto, ¿no? Está haciendo una foto. Pues una foto.
Que te dejo, que tienes que madrugar, ¿no?
Sí, al final me has cabreado.
Bueno, mañana Mañana, ¿a qué hora te escuchamos por la radio? Prontito.
Me dice Irene por el Twitter. Sí. Que se me ve cabreado. No sé cómo explicarle que soy así.
que no es una pose. Claro. Que es natural. Yo
soy muy feliz. Lo que pasa es que estoy de tontos hasta el gorro. Bueno, dijo Sabol, el cineasta, dijo que lo que tiene de fascinante el estudio de la tontería es que es ilimitada. Tú estudias a gente inteligente, aunque te vayas a Oppenheimer o Einstein, hay un límite para su inteligencia. Pero la tontería no tiene límite. Siempre hay un tonto más tonto que el anterior. Y si es creativo, lo arrasa todo. Si es un tonto estático, pues está allí, tú le pagas el sueldo porque no haga nada y tienes el tonto. Bien. Pero como sea un tonto con inquietudes, estás perdido. Bueno, pues Sabol dijo que lo fascinante de la tontería es que no tiene límite.
Ha dicho. Rafa Cerro, ¿te ha servido de terapia, de desahogo?
Sí, pero también yo creo, fíjate, que el que se fija tanto en la tontería es porque es tonto. Me veo yo mismo que estoy muy obsesionado con el tema.
Dale la cabeza.
Sí. Adiós.
Hasta mañana.
Adiós. Sí.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los de Hoy en Madrid que te acompañamos este Jueves Santo, estamos contigo si quieres, si te apetece, hasta las 2. Y en ese momento llega Patricia Fernández para actualizar toda la información del día. Patricia, muy buenas.
Hola Sergio, buenas tardes.
Ahora nos toca un avance saber por dónde va este Jueves Santo, ¿no?
¿Qué tal, Sergio? Bueno, decía yo, he dicho buenas tardes, es buenos días.
Es que yo lo de la hora. A las dos, buenas tardes, claro.
Es que yo tengo el vicio, me siento aquí, son buenas tardes y ahora me
adelantáis. El chip automático.
Claro, hoy es festivo, me adelantáis mi entrada, me pongo delante del micro y automáticamente me salen las buenas tardes, pero veo que son las 11:38 y digo, no, que son todavía buenos días. Bueno, pues es que hoy es un día de resaca, Sergio,
claro,
sobre todo
hombre,
para los madridistas.
Fiestón.
Hombre, esta noche han estado muchos en la Cibeles, miles, para recibir a los campeones de la Copa del Rey, que son, lógicamente, los jugadores del Real Madrid. Pues llegaban a la Cibeles en torno a las 4 de la mañana para abrigar a la diosa con la bufanda del Real Madrid, con una bandera del conjunto merengue que colocaba el capitán del equipo, Iker Casillas, que es el único jugador que trepó hasta el cuello de la Cibeles. Los demás, en la pasarela instalada por el ayuntamiento para proteger la fuente, pues disfrutaron de la fiesta con los miles de aficionados que abarrotaron la plaza. La fiesta ha terminado afortunadamente sin incidentes y los servicios de emergencia de Madrid solo han tenido que atender a 47 personas. La mayoría han sido por crisis de ansiedad,
nervios por jugadores, mucho tiempo esperando.
Claro. Estas cosas, bueno, pues es...
Pero no ha habido vandalismo, que es lo que nos gusta, ha sido una fiesta, una celebración.
No hay que esperar hoy el balance del ayuntamiento por los destrozos, nada. Hoy solo estamos de fiesta. El Real Madrid se impuso anoche en el estadio del Valencia, en Mestalla, al Barça por 2-1 y eso le proclama como campeón de la Copa del Rey.
Bueno,
es el título de la temporada.
Ya tenemos el primer título de la temporada para la Comunidad de Madrid.
Para la Comunidad de Madrid,
¿vale?
Sí,
este lo trae el Real Madrid. Sí. Veremos.
La Liga y la Champions.
Claro, si el Madrid rompe el melón, como se dice, abre la lata y se trae los 2-2, o el Atlético de Madrid se queda con la Liga y con la Champions.
Claro. Los conjuntos madrileños este año pueden cerrar una temporada muy importante.
Yo creo que los tres títulos pueden estar en la Comunidad de Madrid.
Sí,
los tres grandes.
Sí. Yo hice una quiniela al inicio, bueno, ya en la recta final esta que tenemos de liga y tal, pero ya de momento he fallado, bueno, porque yo decía...
Tú a ver a quién le daba la
Yo le daba la liga al Atlético de Madrid, porque creo que se lo han trabajado.
Se lo ha currado, constante, aguantando la presión de los que estaban ahí en su cogote.
Sí, yo la liga se la daba al Atlético de Madrid. Al Real Madrid... bueno, vamos a ver. La Copa del Rey se la daba al Barça.
Al Barça.
Ya he fallado porque se la lleva el Real Madrid. Y la Champions, yo se la daba al Real Madrid. Bueno, pues... Pero, oye, he visto las cosas. El Atleti está fuerte. A Madrid la toca con el Bayern. No sé, no lo tengo ya tan claro. No soy yo buena para hacer predicciones deportivas. No es
bueno,
muy negociado.
Pero el primer
y...
título grande eso está es. En la comunidad. Y eso nos gusta.
Pues eso, vamos. Eso es. Contaremos cómo fue la fiesta y cómo están pasando la mañana los madridistas con ese primer título en juego de la temporada ya en sus vitrinas y a salvo este año, porque a Sergio Ramos no se le ha caído, porque la última vez fue en la Copa.
Y también fue Semana Santa, me acuerdo.
Fue Semana Santa y la Copa acabó mal. Tuvieron que volver a hacer, bueno, un desastre. Pero bueno, este año
ahí
además.
Estuvo,
él,
cuando, en la UCI, la Copa.
Este año cuando le preguntaban, no, este año no voy a soltar la Copa, este año no se va a caer. Bueno, pues no. La Copa ya está en las vitrinas del Real Madrid con. A sana y salva.
Ahí está.
Vamos a dejar la fiesta del fútbol porque también hoy es Jueves Santo. Es
más
tarde,
pasiones.
Más pasiones religiosas. Además, este año parece que el tiempo no va a aguar ninguna de las procesiones importantes que recorren hoy el centro de Madrid. Así que no vamos a empezar diciendo los cofrades,
mirando
al cielo tal.
Actualizando las aplicaciones.
Este año están
tranquilos.
Este año hay que hacer entradillas más originales porque este año eso no nos vale. El tiempo, como digo, no parece que vaya a aguar ninguna de las tres procesiones importantes que recorren hoy el centro de Madrid. Hay que recordar que son Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre, que va a salir a las 7 de la iglesia de San Pedro el Viejo, en la calle Nuncio. La procesión del Divino Cautivo, que también sale a las 7 del Colegio Calasancio, General Díaz Porlien. Y una hora más tarde, a las 8, la procesión del Gran Poder y la Macarena, que sale de la Real Colegiata de San Isidro. Allí se ha ido y el consejero de Transportes a hacer una ofrenda floral y a ver cómo se ultiman los preparativos de esta procesión. Contaremos los detalles y los recorridos y vamos a hacer parada también, por ejemplo, en Alcalá de Henares.
A ver.
Porque allí procesionan hoy las imágenes más emblemáticas de su Semana Santa, que hay que recordar, está declarada de interés turístico regional. Así que nuestra corresponsal en el corredor del Henares nos contará cuáles son esas procesiones. Estaremos también en Villarejo de Salvanés con la representación de su Pasión Viviente, que este año ha sido declarada bien de interés turístico regional, así que es una buena ocasión para acercarse a Villarejo de Salvanés y disfrutar de la Pasión.
Que es por la noche, pero que además, si uno se pasa por el pueblo desde esta hora, tiene diferentes actividades. Hay una exposición, han preparado un montón de cosas para que la gente también conozca esta localidad de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Así que es un plan también de tiempo
para este
libre.
Día de fiesta,
claro.
Exacto. Y vamos a llenar el estómago con una ruta gastronómica de productos de Semana Santa.
Ah, mira.
Claro.
Eso ya me apunto.
Te apuntas. Bueno, pues es en Móstoles. Son 16 restaurantes de Móstoles. Nos lo va a contar Beatriz Marín. Y bueno, pues son restaurantes que han preparado menús de
cuaresma. De lo que toca, ¿no?
Exacto, estas días. De postre yo creo que en todos habrá torrijas.
Hombre, que no falte, ¿eh?
Claro, no, están estupendas.
Nosotros luego nos vamos a ir en busca de torrijas, ¿eh? A las 12 y cuarto, la ruta de la torrija.
Pues mira, estaremos ahí pendientes porque a lo mejor sale otra historia. Y luego, por lo demás, estamos muy pendientes de cómo evoluciona la situación en Ucrania. Al menos hay 3 muertos ya en el asalto a una base aérea. Hoy hay una reunión en Ginebra muy importante con representantes de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos y la Unión Europea en un momento crucial para negociar sobre qué camino tomar para encontrar una solución a la crisis en el este de Ucrania y eliminar la amenaza de un conflicto. Pero bueno, como digo, hoy se han registrado ya esas 3 primeras muertes. Lo último sobre el terreno es que las milicias prorrusas se están haciendo fuertes en la región de Donetsk a la espera de que Kiev decida si sigue adelante con su operación antiterrorista contra los insurgentes. De vuelta a casa estaremos muy pendientes si sale alguna novedad sobre el último presunto caso de fraude en Andalucía con los cursos de formación y también del tráfico, porque a primeras horas de la mañana y todavía a esta hora sigue habiendo importantes retenciones, sobre todo en la A3, en la salida de Madrid. Cuando arranquemos a las 2 de la tarde, probablemente...
A ver cómo ha ido evolucionando,
claro,
¿no? Pero sí, desde primera hora hay retenciones y lo estamos contando en los boletines, ¿no?
Claro, actualizaremos ese dato a las 2 de la tarde en conexión con los compañeros de la DGT, pero bueno, si alguien para el que nos escuche a esta hora, que no hay conexión todavía con la DGT hasta las 12, que sepa que hay dificultades, hay tráfico lento en la A3. Y luego también iremos a la bolsa, porque hoy, aunque es
hoy
festivo, hoy está abierta la bolsa. Son jornadas de poco movimiento, pero bueno, Pablo López nos dará la última hora de los inversores, si se mueven, no se mueven, cómo está el IBEX. Así que nada, es que hoy el informativo también dura media hora y básicamente va a estar...
Pero arranquéis a las 2.
Arrancamos a las 2, de 2 a 2 y media, pero bueno, va a estar copado fundamentalmente con la fiesta del fútbol y con las procesiones.
Bueno, pues buen informativo, Patricia.
Gracias,
de 2 a 2 y media, la información aquí, en la sintonía de Onda Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
¡Tremendo! Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde a las 7, segundo partido de la eliminatoria en el Palacio de los Deportes. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Olympiacos. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¡Tremendo! ¡Triple!
Can I leave where I've never been? Any old day I'll be on my way, and it's years since I went. You can't check out, get back to yourself. 'Cause if you take one down and another goes on the shelf. I wanna get home again, but that's where I've always been. On the road, I've been gone so long, I don't know what state I'm
in. Y hasta ahora, como hacemos cada mañana, los de Hoy en Madrid ponemos banda sonora al día. En este caso, al Jueves Santo. Y lo vamos a hacer, Clara Esteban, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Disfrutándonos de esas actuaciones en directo, de esas canciones que nos han regalado los artistas, solistas, las bandas que han pasado por nuestro particular escenario de Hoy en Madrid.
Sí, nos han dejado todos ellos, bueno, pues piezas inolvidables, y como son inolvidables, pues no las queremos olvidar,
claro,
lógicamente.
Esto, si hay torrijas en Semana Santa para disfrutar del placer del dulce, ¿no? Nosotros queremos que disfrutéis también, ¿no? Nuestro dulcecito esta Semana Santa son estas joyitas.
Bueno, pues vamos con la primera, Sergio.
Venga,
vamos a recordar la visita del Cano Browning Cream, que es el nombre de una crema bronceadora que se comercializaba en España en los años de la Belle Époque. A Fran Mantegari, Dave Wilkinson y Miquel Azpiroz les pareció un nombre curioso y sugerente, y así bautizaron a su formación. Uh-huh. Son tres músicos de primera línea que parten de una base jazzística con el órgano Hammond, ese instrumento fetiche, como base, y con influencias africanas, orientales, para dar lugar a una música pues con un carácter muy abierto, muy cosmopolita, un poco nómada también, si quieres. Y su último disco se titula UE. Y es algo así,
grito, ¿no?
Sí, es una especie de onomatopeya, sí, no sé, sí, cómo, entre
¿verdad?
Interjección y onomatopeya, no sé, ahí está. Y es una propuesta pues muy estimulante, inteligente y de enorme calidad. Estuvo con nosotros Miquel Azpiroz y nos dejó esta joya llamada Richman.
Richman a pulso. Rich man a puso. Rich man a puso.
Sonido directo, sonido Onda Madrid.
Sí, con el piano y todo. Uh-huh.
Se vino aquí
Miquel Aspiroz. La verdad es que es un músico fantástico.
Oye,
que acompaña habitualmente a grandes.
Voy a aprovechar
estrellas
para recordar a todos los oyentes que las fotos de todos los artistas que han pasado por aquí, de los instrumentos a veces que se traen a nuestro escenario, las tenéis en nuestro Facebook, que somos Hoy en Madrid.
Claro, que tenemos ahí la imagen de
la
todo aquello
de fotos,
que
claro,
no se ve a través de las ondas. La radio, que en estos tiempos pues también tiene imagen. Imagen, por ejemplo, muy reconocible, la de Javier Ojeda.
Hombre, le hicimos foto a él, le hicimos foto a sus zapatos, ¿verdad?
Sí, es verdad, es verdad.
Nos llamó la atención.
Sí, fue esos zapatos, unos zapatos pues muy latinos, muy de galán latino,
es verdad,
¿no?
Por eso.
A la antigua usanza, pues se los hicieron, fue un regalo que le hicieron a Javier Ojeda con motivo precisamente de su último disco, un disco que se titula Barrio de la Paz, el barrio malagueño de su infancia. Es un disco muy tropical, con los zapatos de hecho creo recordar que eran de color amarillo.
Sí, por eso. Sí, sí.
Con ritmos latinoamericanos y además conceptual a la que Javier Ojeda pues ha denominado una mambópera. Es conceptual porque tiene un hilo narrativo, nos cuenta
una historia de por medio.
Sí, la de la propia banda que va a ofrecer un concierto en el barrio de La Paz. Y bueno, esta obra, esta mambópera, se estrenó con una pequeña escenografía, con vestuario, en el que no faltaban desde luego esos zapatos, de una forma un tanto teatral. De hecho, el disco se llama Barrio de La Paz, acto primero, así que podemos pensar que habrá una segunda parte.
Yo creo que a lo mejor sí, porque él se le veía con ganas, ilusionado, se le veía buen rollo también con toda la gente que le ha rodeado para hacer este trabajo.
Sí, bueno, y es que Javier Ojeda, la verdad es que es todo optimismo, siempre
eso
lo ha
verdad
sido, y es su carácter quizá le venga, ¿no?, pues de esas tierras cálidas de Málaga. Vino acompañado además de un fantástico pianista llamado Daniel Amat, que es una referencia también en el mundo de la música del Latin Jazz, para ofrecernos en directo pues uno de los temas del disco, el primer sencillo, Las noches del Caimán.
Solo la cerveza tiene altura y pedigrí. ese amor que le abandonó. Pasó mucho más felices las noches de cerveza y rock en el Camagüey. Cuelga por ahí su chupita al fin y ahora imparte unas lecciones sabias de billar. Aparta, chaval, que vas a aprender, ya es tan joven como él.
¡Qué grande! Un abrazo a Javier Ojeda. Y antes de que llegue la información, antes de que actualicemos la situación del tráfico, veamos cómo van evolucionando las retenciones en esta mañana de Jueves Santo. Una actuación más.
Un último regalito, el que nos dejó Lady Pepper and the Cool Trends con este Black Jack, que pertenece, bueno, pues a su primer trabajo juntos, porque eran, por un lado, Peppa, Lady uh-huh. Pepper, y por otro lado, el trío de Cool Trends se juntaron y dieron como resultado pues esta formación que va del soul, la música negra, que lo aporta más bien Lady Pepper, y mientras que The Cool Trends pues venía más de los terrenos del jazz, y juntos pues han hecho una mezcla equilibrada de todos estos estilos, y esta unión pues a pesar de ser muy reciente pues ya ha dado sus primeros frutos con este EP con temas propios que vinieron a presentarnos. Dentro de él está la canción con la que vamos a llegar hasta las horarias. Black Jack se llama.
Sonido en directo, sonido Onda Madrid.
Try to find around the way a better place to live, a better place to go. Where to go, to go, to wire by your side. A big, big home with a garden around. You want a lot of kids all around you. You want the perfect life, but you know inside of you, you want all the fascination with the city of a light. Say that you really want. You really wanna do? Play all the games that you got inside. Play everything to win money alone. You know that's what you want, and that's what you got inside. Come on, baby, come on, oh my honey. Show the world what you really want. Stay you go with you no more, darling.
Es mediodía.